Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Estimados oyentes, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con Juan David Correa Toro. Juan David es ingeniero administrador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. También es especialista en desarrollo de software. Ha tenido experiencia como blogger en Ruta N, ha sido profesor de cátedra de la Universidad de Medellín, es fundador y gestor de la Fundación Red Salvavidas, socio fundador y gerente de Nodriza Network y desde el 2020 es socio fundador de Il Club. Juan David, bienvenido a este espacio.
Alberto, muchas gracias por la invitación, encantado.
Qué bueno, Juan David. ¿Cómo te encuentras en estos días?
Bien, muy concentrado en mi trabajo. Desde que arrancó la pandemia, pues nos ha cambiado mucho la manera de trabajar y afortunadamente, pues los que contamos con un trabajo que tiene un propósito, pues nos ha permitido concentrarnos mucho en esos propósitos y afortunadamente los propósitos están alineados con las necesidades que tiene en este momento la sociedad.
Con eso quiero comenzar, Juan David, la primera pregunta, y es que considero que los momentos de crisis traen la oportunidad de conocernos más. La pregunta sería, ¿esta situación específicamente para Juan David qué ha significado? ¿A qué te has enfrentado, tanto a nivel personal como a nivel profesional, Juan?
Básicamente, para mí ha sido una reafirmación del propósito con el cual me levanto todos los días a trabajar, que es nada más que luchar contra dos problemas grandes que tiene esta sociedad, uno que es el desperdicio de alimentos y el otro que es el hambre. Entonces, en momentos con crisis tan acentuadas como las que tenemos hoy en día en Colombia, una de las cosas que se ven, por ejemplo, más afectada para las personas es la alimentación. Y todos los que tenemos la oportunidad de trabajar para solucionar este problema, pues tenemos que reafirmar ese compromiso.
Alimentación, entonces yo creo que de eso vamos a hablar un poco más adelante, Juan. Por favor, si se me olvida, me lo recuerdas en alguna de las preguntas que te voy a estar haciendo durante el programa. Pero antes de ellos, te invito a que nos cuente quién es Juan David, qué intereses tiene fuera de su ejercicio profesional, del emprendimiento, de la ingeniería de sistema, en qué utilizas tu tiempo libre, en fin.
Mira, Juan David Correa es un ingeniero que desarrolló una faceta de alguna manera humanista que no solamente ha estado involucrados en todo lo que tiene que ver con ingeniería, sino que ha desarrollado pues gustos por temas estéticos, por temas, pues por otras disciplinas que a veces no se ven como tan compatibles. Yo, por ejemplo, soy lo que se podría decir un sibarita, me encanta todo lo que tiene que ver con la cocina, con la astronomía, con enología, bueno, con todo lo que tiene que ver con disfrutar de una buena mesa. Disfruto mucho los momentos al son de una buena bebida, una buena compañía, de unos buenos platos. Soy también un hombre de familia, llevo a completar este año 10 años de matrimonio, mi esposa Diana Isabel Álvarez, y tengo la fortuna de tener un hijo, se llama Isaac Correa. Y también tengo la fortuna de tener una familia que todos, pues, prácticamente todos hemos sido emprendedores. Mi mamá, que en paz descanse, fue una emprendedora de la educación. Ella tuvo muchísimos años una guardería donde se dedicó a la educación de los niños en etapa preescolar. Mi padre es ingeniero civil de la Universidad también Nacional, la Facultad de Minas, creó varias empresas y ya finalizando pues, su carrera también se dedicó mucho a temas de educación, de trabajar con padres de familia. Y también siempre tuvo pues un componente de trabajo con la comunidad muy grande. Me gustó mucho trabajar con la comunidad. Y en esta familia somos cuatro hermanos, tres hombres. Mi hermana menor se llama Ana María, ella es enfermera. Y junto con mis otros dos hermanos, Jorge y Luis Carlos, hemos tenido la oportunidad de crear empresa y de ser hermanos emprendedores, que también es algo un poco difícil de encontrar. Es difícil encontrar tres hermanos que hayan trabajado. En nuestro caso ya vamos para 20 años prácticamente trabajando juntos y construyendo empresas y buscando propósitos comunes.
Y consideras, Juan, o sea, creo que es mucha la información y afortunadamente que me has dado ahí, y comienzo con una de ellas. ¿Crees que todo este ejercicio de emprendimiento, el que vienes realizando, el que realizan tus hermanos, definitivamente es algo heredado de tu madre y que definitivamente se pudo pasar también a tu papá, que cómo se llama y que es egresado de la universidad, ingeniero civil?
Así es. Sí, nosotros creemos que, pero usted, hermano, lo hemos analizado mucho, que la vena emprendedora y sobre todo emprendimiento social siempre fue algo que se nos inculcó mucho en el hogar. Vimos siempre una mamá que trabajaba por los demás, por los niños y también por los más desfavorecidos. Mi papá también era volcado al trabajo en la comunidad, haciendo empresas. O sea, toda la vida fuimos testigos de ese camino y cuando salimos a ya nuestra vida profesional, estábamos muy, muy, muy orientados hacia eso. De hecho, desde que éramos universitarios teníamos eso en mente, que queríamos tener empresa y crear algo que estuviera acorde con los tiempos. Siempre pensamos también en emprendimiento tecnológico, precisamente porque empezamos nuestra vida de emprendedores en el contexto de lo que se llamó la burbuja de Internet. Y siempre que creímos que la tecnología puesta al servicio de los problemas sociales podía tener un gran impacto y hicimos muchos intentos pues de consolidar este tipo de ideas y ahora estamos con la oportunidad de tener un emprendimiento de carácter social y tecnológico que realmente tiene potencial de impactar no solamente acá en Colombia, sino también alrededor del mundo y a eso nos dedicamos actualmente.
Juan David, yo quiero hacerte ahora una pregunta y es que hay un gran componente en tu ejercicio profesional relacionado con la ingeniería de sistema.
Sí.
¿En qué momento encuentras, llamémoslo por ahora, oportunidad o este sector en el cual enfocar la ingeniería administrativa o lo interpreto mal?
Mira, hay una anécdota pues al respecto y es que yo toda la vida fui, por decirlo de una manera, un tecnófilo y eso también creo que lo heredé de mi papá ingeniero civil y era una persona que en su época siempre llevaba a la casa los últimos gadgets. Me acuerdo que fuimos una de las primeras familias que tuvo un Betamax en su casa. Te cuento que solamente con la anécdota de con ese Betamax grabamos la boda de la princesa Diana y el príncipe Carlos para allá en principios de los 80. O sea, era una cosa que no se veía en las casas y a papá le encantaba ese tipo de cosas. Era radioaficionado, tenía aparato. Entonces nacimos o vivimos mucho en ese contexto de tecnología. Y también gracias a mi papá, yo ya había egresado de ingeniería administrativa, estaba trabajando en el área de control interno y él vio que se estaban entregando unas becas a la Fundación EPM para hacer estudios de especialización de posgrado. Me dijo, presentate, y yo me presenté y pude estudiar mi posgrado con una beca de la Fundación Empresas Públicas. Entonces, y me interesaba en el momento porque ya había fundado la compañía de índole tecnológica, se llama Nodriza Network, en esa época, en seguir orientando mi trabajo hacia el desarrollo de software. Entonces, estudié la especialización de desarrollo de software y ahora mi ejercicio profesional de todos los días es centrado en eso, en desarrollar sistemas, en pensar, en desarrollar arquitecturas, en lo que se llama elicitar requisitos de software, hacerlo de una manera técnica y es lo que hago todos los días en torno no a mi trabajo. Entonces ha sido una profesión con la cual yo me he conectado más que la ingeniería administrativa. Tengo que ser totalmente sincero, yo no puedo decir que en este momento ejerza mi profesión de ingeniero administrador. Yo soy más un desarrollador de software que un ingeniero administrador, pero considero que todo lo que aprendí con ingeniería administrativa es muy interesante, o empresarial sobre todo, porque es una carrera que tiene muchísimos componentes necesarios para crear empresa y para llevar a cabo una. Entonces, también muy agradecido siempre con lo que recibí como ingeniero administrador.
¿Y qué sientes que en este momento aplica? Tú nos mencionas de que sientes que no la desarrollas, pero al final terminaste diciendo que aplicas conceptos o aplicas fundamentos de ello. Cuéntanos. Y la pregunta va un poco más allá, Juan, es que nos cuentes también en tu ejercicio profesional, ¿cómo sientes que lo que viviste en la universidad, lo que recibiste en la formación en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ha permeado lo que haces?
Yo creo que ingeniería administrativa es una carrera que se puede enfocar muchísimo a los temas de emprendimiento y de empresarismo. Entonces, el mundo del emprendimiento y el empresarismo tiene una cantidad de conocimientos básicos que una carrera como ingeniería administrativa los provee. Esto lo que tiene que ver con contabilidad, con finanzas, con una cantidad de cosas básicas en el ejercicio del empresarismo, pues se obtiene con esta carrera. Entonces, fuera pues de ser, digamos así, el que en este momento soy encargado de la parte técnica del emprendimiento, pues durante mucho tiempo también fui encargado de la parte administrativa y la desarrollé pues hacía el doble papel. Ya después de casi 15 años trabajando en las dos cosas, pues me decanté por lo técnico y la parte administrativa tengo más como un tema de asesoría, pues soy como parte de una junta directiva de muchos comités que tienen que ver con eso y es ya más como de índole consultivo, pero pues todo lo que vi en mi carrera pues es fundamental para entender cómo funciona un engranaje empresarial y eso también es fundamental en el camino de vida que he escogido.
Y si en este momento estuvieras con la experiencia que tienes, estuvieras a punto de escoger carrera, ¿por dónde te iría? ¿Por ingeniería de sistemas o por ingeniería administrativa?
Excelente pregunta, ya. Excelente. Quizás, o sea, es bastante, o sea, muy, muy buena pregunta. Por lo que te dije, o sea, yo de pronto me metería la aventura de hacer doble carrera, doble titulación. Una ingeniería administrativa. Me parece muy importante por lo que te acabo de decir, los conceptos, todo eso, y le enfocaría hacia el empresarismo. Pero me gustaría también estudiar algo que tuviera que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, con arquitectura de software, algo muy técnico. Entonces, procuraría tener como ese doble perfil, seguir teniendo un pie en todo lo que tiene que ver con la gestión, con la administración, pero muy enfocado hacia la generación de empresa y me encantaría profundizar en los temas técnicos que también me apasionan.
Perfecto. Juan, en lo que nos has compartido, nos has mostrado dos vertientes, dos orígenes que definitivamente te han marcado. Uno que tiene que ver por parte de la mamá, lo relacionado con el emprendimiento, pero también una parte relacionada con el padre y tiene que ver con lo tecnológico. Y hace rato que con la inquietud de que nos hablabas de alimentación, también te gusta la cocina, has hablado de un emprendimiento social y tecnológico y creo que llegó la hora de que nos cuentes de qué trata este emprendimiento.
Claro que sí, mira, nosotros en el ejercicio profesional de tener una empresa de carácter tecnológico, hablo de mis hermanos y yo, trabajando muy de la mano de la industria de alimentos. Nosotros automatizábamos procesos comerciales para empresas muy grandes, multilatinas, multinacionales, y estábamos muy en contacto de los problemas de este tipo de industrias. Una vez trabajando para un cliente multinacional, nos solicitó que hiciéramos una aplicación. Básicamente una funcionalidad dentro de una aplicación que ellos denominan el mapeo de fechas cortas. Preguntamos qué era eso y decían, nosotros necesitamos saber en las góndolas de los supermercados, de las grandes superficies, cuáles son las fechas de vencimiento de los lotes. Nosotros empezamos a ver por qué lo necesitan. No es que tenemos pérdidas por ese lado. Y seguimos preguntando y nos dimos cuenta que una de la empresa al año estaba quemando, literalmente, porque les tocaba destruir, quemar mercancía a costo, que a costo valía aproximadamente 6,000 millones de pesos. Eso fue hace aproximadamente 4 o 5 años que vimos el problema. Entonces, nos preguntamos, ¿un problema particular de esta empresa o qué? ¿O es un problema más general? Y nos dimos cuenta que la pérdida del desperdicio de alimentos es un problema no solo en la empresa, sino de todo el mundo. En el mundo se bota la tercera parte de los alimentos que se producen. Esto implica pues un desperdicio de tierras, de agua, de huella de carbono gigantesco. Y este problema convive con el enorme problema del hambre, donde en el mundo 1 de cada 9 personas se acuesta con hambre. En Colombia tenemos más de 500,000 niños con inseguridad alimentaria. Y dijimos, no, pues esto tenemos que hacer algo desde lo que sabemos, desde la construcción de soluciones tecnológicas para mitigar este impacto. Y empezamos a proponer ideas inicialmente de plataformas tecnológicas que ayudaban a mitigar esto. Por el año 2019, al principio, empezamos a participar en concursos de startups, donde empezamos a ser validados ante pues personas muy importantes y que tenían una buena idea. Digamos que el primer validador fue Microsoft, que hizo una convocatoria que llamaba Changemaker, porque quería presentar a tres startups en el evento en el cual se iba a presentar su CEO mundial, Satya Nadella, en Bogotá. Entonces, estuvimos concursando con 70 startups y fuimos seleccionadas para estar entre ese selecto grupo de 3 y presentamos en un evento en el cual también Satya Nadella fue un speaker. En ese evento empezamos a hacer muchas conexiones. Había un vicepresidente de la ANDI y nos dijo, venga, que nos interesa mucho lo que ustedes están haciendo. Pónganse en contacto con esta persona, Camilo Montes, que es el director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Y con él nos sentamos y él, con un profundo conocimiento de todo este ecosistema, nos dijo, venga, yo necesito que ustedes conozcan a la organización que es el líder en Colombia del rescate alimentario, que se llama ABACO, la Asociación Colombiana de Bancos de Alimentos. sin saber si va a ser un competidor, un aliado para nuestra idea, nos sentamos con Abaco y hubo un clic fenomenal. O sea, nos dimos cuenta que teníamos muchísimas sinergias y con Abaco empezamos a trabajar para, a través de los bancos de alimentos y de la industria alimentaria, poder generar una solución de muy buena escala en Colombia. Entonces, a través de ellos también nos dimos cuenta que Almacenes Éxito estaba buscando, inclusive a nivel internacional, estaba en Londres buscando soluciones para evitar, para ver cómo gestionaban esta merma que llaman ellos de su operación comercial. Y logramos llegar con el momento justo, con la idea justa y los planteamientos justos para con ellos empezar a ensamblar una prueba piloto que inició finalizando el año 2019 con unos 17 puntos de venta y unas 38 organizaciones sociales rescatando alimentos. Empezamos y teníamos ya unos 4 meses de rodaje y teníamos un cronograma como despliegue un poco no tan urgente, por decirlo de una manera, y empezó la pandemia. Y tomamos la decisión de abrir Eat Cloud a todo el país y a toda la industria. Fue una decisión de choque. Y con la pandemia, con esta tremenda crisis, pues nosotros pudimos pasar de tener 17 puntos a tener más de 1.500 puntos de donación conectados a la plataforma, de trabajar con 38 organizaciones sociales, a tener en nuestra plataforma inscritas más de 2.000 organizaciones sociales y configurar una operación de abastecimiento y rescate humanitario de alimentos que ya tiene un número importante. A la actualidad hemos logrado rescatar más de 12.000 toneladas de alimentos, que representa alrededor de unos 22 millones de platos de comida que han sido gestionados a través de nuestra plataforma. Entonces, ese es más o menos a grandes rasgos el recorrido de estos últimos 3 años, que ha sido muy positivo en términos de emprendimiento y en términos de lograr una solución que consideramos la necesita el país y el mundo.
Juan David, esto suena muy interesante. O sea, cuando uno escucha hablar de 12.000 toneladas de alimentos que a través de este ejercicio se han podido rescatar, o se han podido reorientar, ¿cierto? Para que no se quemaran, como lo mencionabas al principio. Uno dice, algo se hace, ¿cierto? Algo estamos haciendo como humanidad. Y hablabas también que los están aplicando en ¿cuántos puntos? Ah, no, 1.500 puntos.
Aproximadamente.
¿Y cuántas fundaciones están conectadas con esto?
Nosotros tenemos, o sea, registrados en esta plataforma son más de 2.000 y hay diferentes niveles de actividad. O sea, son una base como de 300 fundaciones son muy activas, pero el registro son más de 2.000 fundaciones registradas a la fecha.
Si lo entiendo bien, básicamente el emprendimiento o el cloud lo que funciona como ese conector entre una oferta que hay, llamémoslo aparentemente por desperdicio o porque realmente es un tercio de lo que mencionaba de lo que se produce, no se consume, y una demanda que hay, ¿cierto? ¿En qué ciudades están de Colombia? También te entendí que ya lo estaban llevando al exterior. ¿Nos orientas ahí, por favor?
Sí, estamos en aproximadamente 230 ciudades y municipios del país en este momento. Es una operación, pues, a nivel país bien importante. Y este tema de conectar estas dos puntas que se conectaban, digamos, en el pasado por canales, podrían ser considerados analógicos, hacía que fuera una operación que es poco visible, que era una operación, como decimos nosotros, literal, de trastienda. Es una operación que se hace en la trastienda de las empresas. Por lo tanto, no tenía visibilidad. Y nosotros, con lo que estamos proponiendo con el cloud, estamos visibilizando todo este movimiento, sacando indicadores de todo lo que se puede hacer con esa decisión de donar en vez de votar. Y a la vez permitiendo que muchas organizaciones sociales que atienden población en estado de vulnerabilidad puedan tener un canal para obtener esos alimentos que requieren. Y de una manera muy sencilla, nosotros, por ejemplo, con esta fundación le entregamos una aplicación móvil que ellos pueden estar consultando todos los días, a toda hora, y en esta aplicación les sale anuncios o alertas de que tienen un anuncio en su cercanía. Pueden consultar su posición y decidir en algo que es muy importante para nosotros y también de mucha transparencia, en una competencia de quien lo reserva primero. Quien lo reserva primero se adjudica el anuncio y lo puede programar para ser recogido, pues, en el punto de donación a través de la misma aplicación. La aplicación controla, pues, todo ese proceso logístico por diferentes pasos y termina con un proceso que nosotros llamamos la verificación del anuncio, que no es otra cosa, que le damos una herramienta tecnológica a las organizaciones para que puedan definir qué es lo que finalmente reciben. Es decir, ellos nos reportan a través de la aplicación qué cantidades fueron realmente entregadas al usuario final para que nosotros podamos llevar una contabilidad exacta de todo este alimento que se procesa en lo que llamamos nuestra nube de alimentos. Entonces, le estamos entregando una riqueza adicional a este proceso, que era un proceso desatendido en muchos aspectos, que es la riqueza de los datos. Estamos generando gran cantidad de datos a partir de una donación. Nosotros en particular calculamos más de 23 KPIs o indicadores clave por cada donación que cumple su ciclo dentro de eCloud, y con eso le estamos entregando información valiosa a las empresas para que tomen la decisión de donar en vez de votar.
Donar en vez de votar. Juan David, hay una pregunta que también me surge y es, aquí se hace un ejercicio social, pero la empresa entonces, ¿cómo se sostiene? Está lo que tiene que ver con la gestión de estos datos, al final, ¿quién lo soporta? ¿La empresa o quién exactamente?
Mira, nosotros en este momento estamos terminando de consolidar lo que se llama un modelo de suscripción. Es decir, nosotros con la data que generamos le podemos demostrar a las empresas que al pagar una suscripción en eCloud se están ahorrando mucho dinero, porque votar implica muchos costos. Implica costos de almacenamiento, costos de transporte, costos de disposición final. Y nosotros con los datos pues ya sabemos cuánto cuesta eso. Y le podemos decir que por una fracción de ese costo ustedes pagan una suscripción, y nosotros estamos haciendo a través de tecnología y el ecosistema social conectado toda una gestión de esta información, perdón, de estas donaciones, y con eso es una propuesta gana-gana. Estamos desplegando ese modelo. Nosotros todavía no hemos logrado punto de equilibrio, porque lo estamos afinando mucho para que la propuesta sea muy atractiva a estos grandes jugadores de la industria, pero ya tenemos clientes que pagan por el servicio. Entonces, esa es nuestra manera. La industria de alimentos paga y el ecosistema social se beneficia de esto de manera no onerosa. Es decir, ellos no tienen que pagar un solo peso por utilizar la herramienta, y están logrando pues poder tener alimentos disponibles para la población que atienden. Entonces, es un modelo que quien lo ve, le ve mucha solidez, pero como es nuevo, estamos todavía en otros en momento de despliegue, y nuestra financiación actual ha sido con recursos propios, y estamos accediendo a lo que se llama la primera ronda de capital de riesgo, donde ya hay unos inversionistas que están colocando recursos para nuestra operación. Entonces, ese es nuestro modelo operativo por el momento, y esperamos de que sea una empresa totalmente autosostenible en un futuro cercano, y estamos trabajando muy duro para que así sea.
Juan, ya nos queda un minuto, Juan, y yo quiero aprovecharlo. Tengo creo que tres preguntas. La primera, que va enfocada en dos partes. Uno, si me interesa y yo soy una empresa, ¿cómo me conecto? Dos, si me interesa, pero yo soy, en mi casa hay desperdicio de alimento y todo esto. O sea, también se podría alguien vincular a este ejercicio a través de eCloud.
Claro que sí. Mira, si pueden ingresar a eCloud.com, ahí encontrarán pues la información de cómo acceder a la plataforma. Cualquier empresa puede acceder inicialmente en una prueba gratuita para mirar cómo funciona todo esto. También se pueden contactar pues con nuestros contactos comerciales, que estarán dispuestos a orientarlos en una prueba piloto. Y nosotros en pandemia hicimos el ejercicio de abrir a todo el mundo. De hecho, un hogar se podría conectar a eCloud. No le hemos vuelto a hacer mucha fuerza a ese canal, pero nos dimos cuenta que también un hogar se podría conectar, y si le sobra algo, pues ponerlo en la nube de alimentos, y esta nube de alimentos puede ayudarle a gestionar a un beneficiario que esté dispuesto a ir a recoger esa comida. Se hicieron ejercicios al principio de la pandemia donde se mostró que eso también podría funcionar en ese canal que llamamos el canal hogar, pero en este momento no hemos enfocado en él. Lo vamos a hacer prontamente.
Te entiendo. Y ahora sí, una última pregunta que infortunadamente se nos ha ido el tiempo. Creo que este es un tema para avanzar más en ello. Es una pregunta para cambiar de tema. ¿Qué significa para ti la Universidad Nacional de Colombia?
Pues la Universidad Nacional de Colombia es un entorno académico de excelencia. Así siempre lo he entendido. En la universidad, a la Universidad Nacional acceden personas con altas calidades académicas, y hay un cuerpo pues docente, un cuerpo administrativo que vela todos los días por esa excelencia. Entonces, quienes tuvimos la fortuna de estudiar en la universidad, pues conocimos personas que se destacan muchísimo en sus áreas porque son excelentes personas. Y también considero yo que es una institución que está muy conectada con lo social precisamente, o sea, no se ha desconectado, ¿no? Porque hay veces que se confunde esa excelencia con elitismo, y yo creo que la Universidad Nacional nunca ha caído en esa trampa, sigue estando conectado con lo social, con los problemas que aquejan al país y con propuestas tan importantes como el manifiesto de la ingeniería para la vida, que es cimentar pues de manera filosófica su accionar precisamente orientado a solucionar los grandes problemas de la sociedad. Entonces, para mí es una institución fundamental en lo que ha sido mi vida y he estado en contacto con esos docentes que todos los días están trabajando para hacer un mejor trabajo, orientar mejor a los nuevos profesionales y creo que lo están haciendo muy bien con las orientaciones y las motivaciones adecuadas.
Juan David, muchas gracias por acompañarnos este día de hoy.
Alberto, muchas gracias a ti por la invitación. Encantado de poder haber disfrutado este momento en esta conversación tan amena. Muchas gracias.
Gracias, Juan David. Y a ustedes también, estimados oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en Egresados UNAL, un espacio donde nuestros egresados nos comparten su experiencia. Recuerden que hoy ha estado con nosotros Juan David Correa Toro, ingeniero administrador. Y también en la parte técnica nos ha acompañado Jorge Iván Benjumea Martínez, quien siempre está atento a todos los detalles. Con ustedes también Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa de egresados. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.